Amén. Muy buenas noches, feliz sábado a todos. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Tan contento de estar en la casa de Dios. Yo le doy gracias, Señor, por estar aquí en esta noche, porque me siento bastante afectado de mi garganta. Y humanamente hubiera deseado haberme quedado acostado en la cama. Pero dije, Señor, voy a ir en tu nombre a cumplir el deber. Hermanos, y gracias a Dios que ustedes están aquí esta noche. Así que me disculpan si en algún momento toso o esté hablando bien despacio. Pero lo importante es que es la palabra de Dios. Hermanos, últimamente este servidor, aparte de por la gracia del Señor exaltar a Cristo, pues la tónica que estoy sintiendo en mi corazón es que tenemos que regocijarnos en la gran esperanza de que Cristo viene pronto. Es una realidad, el Señor está a la vuelta de la esquina. Todas las profecías ya están cumplidas. Y en eso concuerdan todos los teólogos adventistas, muchos pastores, doctores, exégetas. Cristo está a la puerta. Solamente Dios está deteniendo un poquito para darnos oportunidad a nosotros. Predicar el Evangelio, eso lo van a predicar con el poder del Espíritu Santo, van a terminar la obra. Ahora nosotros lo que predicamos es para tener algo que hacer mientras Cristo viene y conservar la fe, conservar el calor. Pero Cristo está a las puertas, hermanos. Así que yo en esta noche agradezco a Dios porque ustedes están aquí. Después de una semana de trabajo, venir a refrescarnos espiritualmente. Porque lo más importante en la vida, hermano, es el espíritu. La espiritualidad. Las cosas de este mundo son pasajeras. Es increíble. Todos los días estamos viendo personas morir. Satanás está haciendo un desastre, una cosecha. La gente está sin esperanza. La gente corre de aquí para allá, de allá para acá. Pero gracias a Dios que tú y yo tenemos la esperanza. Y en esta noche vamos a orar ahora para comenzar. Que el Espíritu en esta noche nos hable nuevamente. Yo siempre digo, Señor, no me lleves a ningún lugar donde tu presencia no esté. Estuve esta semana, hace unas semanas atrás, 3 o 4 semanas, estuve en la iglesia de Lindsay, en la iglesia de Tracy. Estuve allá también cuando llegué el primer sábado. Y estoy diciendo esto porque me lo dijo el pastor de la iglesia. Cuando llegué el sábado de la mañana, me senté y yo dije, ay Señor, ¿a dónde me mandaste? Porque hermano, a todos los lugares, casi a todos los lugares donde este servidor va, siempre veo el mismo problema, la frialdad espiritual, el formalismo. Buenos hermanos, hermanos muy lindos, pero una quietud, una cosa ahí. Y ahí empecé a orar, Señor, que tu Santo Espíritu, que se sienta tu presencia, que podamos sentir que tú nos hablas al corazón. Y hermano, Dios contestó la oración. Y ha sido una de las semanas más lindas que hemos pasado. Fue muy lindo esa semana por la gracia de Dios. Así que vamos a tener una oración para pedir que Dios esta noche nos ayude, nos refresque. Señor que estás en el cielo, en esta noche estamos delante de ti, estamos cansados del trabajo del día, de una semana de agotamiento físico, pero quizás en esta noche necesitamos que tú nos refresques con algunas gotas de tu Santo Espíritu. Permite que la alegría de ser lo que somos, tú la traigas a nuestro corazón. Permito, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable. Haz el milagro de que esta escritura, esta palabra escrita se reencarne en nosotros. Señor, tú has dicho que cuando pedimos el Espíritu Santo y lo hacemos de corazón, tú nos lo das. Porque el Espíritu Santo es para nosotros y para nuestros hijos. Vivifícanos en esta noche. Permite que podamos ver la belleza de la verdad que nos has entregado. La importancia de prepararnos. La vida es solemne. Todos los días vivimos. Hoy Dios hizo un milagro de librarnos de la muerte. No porque nos libró de un accidente solamente o de otra cosa, sino porque al darnos la vida nos libró de la muerte. Pero en esta noche te pedimos, aparte de la vida física que nos has dado, que nos des la vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en esta noche quiero hablarle y voy a predicar breve. Así que no se preocupen que el más interesado en terminar pronto soy yo esta noche. Vamos a buscar una parábola que últimamente me ha llamado mucho la atención. De esta parábola yo he hecho varios sermones. Esta parábola yo mucho, a través de los años la he predicado, pero no había visto realmente la profundidad de esta parábola. Es una parábola que nos retrata a cada uno de nosotros. En esa parábola estamos tú y yo. Y ojalá que en esta noche podamos. Vamos a buscarle Mateo capítulo 25, los primeros versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 25. ¿Cuál parábola es esa? La parábola de las 10 vírgenes. Miren, las 10 muchachas, no sé si está el título ahí, 10 doncellas en el atardecer. Vamos a leerla. Mateo capítulo 25, los primeros, vamos a leer los versículos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, las lámparas son la palabra de Dios, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí el número no importa tanto. Lo que pasa es que el Señor puso 5 y 5 para hacer un contraste. Las insensatas también tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ellas, mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola tiene un montón de cosas. Aquí se puede hacer una temática para una semana de reavivamiento. Pero solamente vamos a mencionar algunas cosas. Miren, esta parábola es la parábola de las oportunidades. Es la parábola de un mismo comienzo y un final diferente. ¿Cuántas personas? A ver, ¿cuántos se bautizaron aquí en grupo? En grupo, en grupo. ¿Están todos los que con los que se bautizaron con ustedes en la iglesia? No están, ¿verdad? Es un comienzo, un mismo comienzo, pero un final diferente. Esta parábola nos dice que tenemos varios problemas como creyente. Esta parábola es la iglesia de Dios ya en los días de la venida de Cristo, ya en el atardecer de la historia. Esta parábola, hermanos, en esta parábola estamos tú y yo. Yo no sé aquí quién es de las insensatas y quién aquí es de las prudentes. Yo creo que todos los que están aquí esta noche son de las prudentes. ¿No les gustaría eso? Ahora bien, esta parábola habla del pueblo de Dios con una experiencia muy especial. Miren, la experiencia es la siguiente. Nosotros, hermanos, cuando conocemos a Jesús, lo conocemos porque Él viene a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama la conversión, el nuevo nacimiento. Todos empezamos felices. Hay gente que se bautiza el sábado y ya usted no los ve más, pero por lo menos el sábado estuvo feliz. ¿Cierto o no? Allá en los últimos bautizos nuestros, los anteriores, el pastor me fue a darme una campaña, se bautizó un señor, que por cierto me costó un trabajo bautizarlo porque siempre me dejaba la mano afuera. Y yo entonces después no le podía bajar la mano porque se abrazó de la cintura mía. Parece que él quería que yo también me bautizara. ¿Ve? Entonces, al otro día, hermano, ya no le hemos visto más. Pero ese día estuvo gozoso. Es decir, cuando tú recibes el Evangelio, tú recibes el gozo de la salvación. Y ese es un punto importante. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos a andar y tenemos que empezar a crecer. Pero sucede algo. Empezamos bien, pero a mitad del camino empezamos ¿cómo? A decrecer. Y tenemos un descuido espiritual. El problema de las vírgenes fatuas es que sin darse cuenta no, o se confundieron, se confunden cómo el Espíritu Santo va a seguir trabajando en su vida. Porque el Espíritu Santo es el guía, es el ayo que nos dirige. Tenemos que acostumbrarnos a oír la voz del Espíritu de Dios. Uno de los problemas que tenemos hoy como miembros de iglesia es que estamos perdiendo el temor de escuchar la voz del Espíritu Santo. Él es el rector. Entonces, si no vamos progresando en escuchar la voz del Espíritu, el Espíritu que te dice, Carlos, hoy no oraste. Carlos, hoy no estudiaste. Carlos, hoy estás viendo una cosa en la internet que no debes de verla. Carlos, hoy no le hablaste bien a tu esposa. Carlos, hoy tienes pensamientos demasiado vanos. Carlos, estás poniendo tu corazón en las cosas pasajeras de este mundo. Nos vamos acostumbrando, hermano, que esa voz nos habla, pero ¿nosotros qué? No escuchamos. Y muchas veces caemos en el problema de que entristecemos al Espíritu Santo. Yo en mi vida, personalmente, tengo que reconocer que yo he entristecido al Espíritu Santo. No sé si a ustedes les habrá pasado eso. ¿Alguien aquí ha entristecido al Espíritu Santo alguna vez? Todos. Lo hemos entristecido. Y usted siente aquí, esto es indescriptible, usted siente aquí, por lo menos yo lo siento aquí. No lo siento en las rodillas ni en la mano. Es aquí. Es como una mezcla como de un dolor, pero un dolor dulce. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Es el Espíritu Santo redarguyéndonos. Eso es una experiencia de contrición. El Espíritu Santo me dice, mira, tú hiciste algo que no está bien. Yo te amo, tú eres mi hijo, yo quiero que tú crezcas. Entonces te estoy corrigiendo. Entonces ese dolor, que yo lo digo que es un dolor dulce, pero es indescriptible, es una cosa. Viniste ese sábado en la mañana, un hermano te saludó, le viraste la cara porque te cayó gordo, por cualquier razón. Y después tienes un niñito pequeño lleno de ira porque estabas cansada, porque viniste de no sé dónde, o porque el esposo no sé qué cosa te dijo y te descargaste con él. El Espíritu Santo te dijo, no lo hagas. Hay un problema. Las fatuas oyen esa voz, pero siguen como si nada. Están más interesadas en las cosas de este mundo, disfrutando de los placeres de este mundo. Las prudentes se están acostumbrando todos los días a oír la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es la venida del esposo? ¿Cuándo es la venida del esposo, hermano? La venida del esposo aquí no es la segunda venida, es el derramamiento y es el cierre de la gracia. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? En esta parábola, la venida del esposo no es la segunda venida, es el cierre de la gracia. Por lo tanto, cuando sucede eso, porque viene para la iglesia ahora, ¿quiere que le diga lo que viene para la iglesia ahora? El próximo gran acontecimiento que vamos a ver en la iglesia es un gran zarandeo. ¿Qué cosa dije? Gran zarandeo. Porque ya no hay manera de arreglar la iglesia. Para quitar la frialdad, miren, solamente el 20% del pueblo de Dios es el que está llevando el evangelio al mundo. Es el que está devolviendo los diezmos. Es el que está apoyando las actividades. Es el que lo está dando todo por Cristo. El otro 80% está ahí sentado como meros espectadores. ¿Me están escuchando? Entonces, Dios va a arreglar eso muy fácil. Vendrá un gran zarandeo a la iglesia. Y ahora tenemos un zarandeo pequeño. Yo le llamo de baja intensidad. En este momento, hermano, Dios está llamando a sus hijos para que nos alineemos con Cristo Jesús. Déjeme decirle, mire, la salvación es una cosa linda, pero es muy seria. Es muy seria. La salvación, hermanos, mire, el otro día, no una iglesia aquí, una iglesia allá en el este, bien lejos, así que nadie se ponga a averiguar dónde sería. Así que fue bien lejos de aquí. Hicieron una actividad, una actividad en el patio de la iglesia. Y una hermana que había venido de Cuba hace como un año y pico, todavía trayendo ese calorcito que traemos en nuestros países, ¿no es cierto? Ese calor que traemos, esos conceptos. Y empiezo a oír una canción de Luis Miguel. Y los hermanos muy alegres. Y allá fue la hermana y formó un rollo, que eso fue tremendo, hermano. Y aquello no terminó bien. Y ella decía, ¿cómo ustedes se atreven? Porque este patio, aunque sea patio, pero esto es parte del recinto de la iglesia. Hermanos, miren, esta parábola presenta otro problema. Yo tengo un tema de eso nada más. La demora. La demora trae problemas. Hoy nosotros estamos luchando con problemas en la iglesia que hace 50 años atrás, si Cristo hubiera venido, no tuviéramos que luchar. ¿Cierto o no? ¿Cuántos llevan 20 años en la iglesia? A ver. 30. 40. No me dejen solo. Y 50. Yo llevo más de 50 años en la iglesia, aunque parezco joven. Pero, déjenme decirle, hoy los pastores estamos afrontando una cantidad de desafíos que hace 50 años atrás eso no pasaba. Hace 50 años atrás no había problema con muy poquitos divorcios en la iglesia. El fenómeno de la música que se cantaba en la iglesia era la música, y nadie discutía eso. Y así un montón de cosas. La demora ha traído esa situación. Pero eso no quita que cuando venga el esposo no haya que despertarse. Porque ahí el desafío era el aceite. Y el aceite está bien representado en la Biblia, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermano, y aquí es donde está el desafío. El Espíritu Santo nos trae el carácter de Cristo a nuestra vida. Y si no tenemos el carácter de Cristo, no hay cielo. ¿Me están escuchando? Algunos de nosotros decimos, no, yo soy así, yo soy de los que como chile, yo esto que lo otro. No, hermanos. Usted podrá comer chile, yo podré comer garbanzo, usted podrá comer pupusas, pero usted tiene que tener el carácter de Cristo. ¿Está claro? Si no hay carácter de Cristo en mi vida, no hay cielo. Así de sencillo se lo digo. No nos engañemos. A veces nosotros los pastores nos llaman, pastor, venga corriendo que se está muriendo fulano para que lo unja. y vamos corriendo y vamos a ungirlo. Y yo le pregunto, bueno, ¿y esta persona? No, él nunca quiso ir a la iglesia, no le interesó, pero ahora quiere que lo unjan. Está bien, yo lo hago y ustedes lo hacen también. Pero déjame decirte una cosa. La muerte, dice el Espíritu de Dios, yo tengo una nota ahí, mañana se la voy a leer. Ni la muerte ni la venida de Cristo cambia el carácter. ¿Lo sabías? Es más, escucha esto, hermano. Fíjense si el asunto del carácter es importante. Y hoy eso, yo nunca escucho un sermón del carácter. Cuando yo era adolescente, en el año se predicaban una cantidad de sermones los pastores. Yo recuerdo aquellos santos pastores que teníamos. Una cantidad de sermones sobre el carácter. Hoy yo casi no escucho un sermón de carácter. Escuchamos que hay que tener amor, que esto, que lo otro, que hay que ser tolerante, que la igualdad. Todos esos sermones se están escuchando. Pero del carácter, ¿sabes una cosa? Mira, el carácter que nosotros tenemos aquí, lo vamos a llevar si nos salvamos por la eternidad. Lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Me estás escuchando? Quiere decir que si yo aquí no saludo, hay dos cosas. Porque los que no saludan no van a entrar en la Nueva Jerusalén, porque todos los que entran en la Nueva Jerusalén tienen que saludar. ¿Cierto o no? Si yo aquí no me llevo bien con mi esposa, hay dos cosas. O me quedo, y si voy allá, tengo que tratarla bien. ¿Saben que la reforma de las vírgenes prudentes, saben dónde ellas se destacaron de verdad? En el hogar. Porque el cristianismo empieza, ¿dónde? En el hogar. ¿Tú me quieres conocer a mí? Invítame a tu casa un mes. Y si todavía no me conoces, invítame otro mes. Claro, no te voy a hacer ese gasto. Aquí todo el mundo ahora tiene alitas. Alitas rosadas. Y nos vamos todos para el cielo. Podemos tener el rapto secreto. ¿Cierto? Tú me vas a conocer a mí. Cuando tú le preguntes a ella, cuando le preguntes a mis hijos, cuando le preguntes a mis nietos, y los nietos se lo dicen todo, ¿sabes? Muchos de nosotros, hermanos, estamos llevando una vida doble. Déjame decirte. Y la vida personal es tan importante como nuestra imagen pública. Es más importante. ¿Tú quieres ser de las vírgenes prudentes? Tenemos que tener el carácter de Cristo. Ahora, nadie puede tener el carácter de Cristo diciendo, ay, yo tengo que tener el carácter de Cristo. No, no, eso así no funciona. El carácter viene por una relación diaria. ¿Y cómo nos relacionamos? Orando, leyendo la Biblia y diciéndole a otro lo que Cristo hizo por mí. Hacer esto que ustedes hacen. Ahora pudiéramos habernos quedado allá en la casa. Oye, después de toda una semana estar trabajando, venir aquí esta noche, hay que ser un caprichoso de número uno. ¿Pero por qué venimos? Porque queremos caminar con Cristo. Queremos fortalecernos, hermanos. Hermanos, y saben, voy a concluir ya. Las vírgenes prudentes son las que van a terminar el mensaje. ¿Lo sabían? Son los 144,000. El 144,000 no es que estoy diciendo que es ese número. Ese número significa todos los que van a estar, hermanos, en la última fase. Entonces, nosotros, mis queridos hermanos, lo importante es preocuparnos por caminar con Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron tus pensamientos hoy? ¿Cuál fue tu pensamiento central? ¿En qué tú pensaste hoy? ¿Cuáles fueron tus anhelos hoy? Mira, hay algo muy lindo en esto. Cuando tú quieres ponerte en las manos de Dios, tú tienes un gozo en el corazón. ¿Han experimentado usted alguna vez ese gozo? Yo sé que sí. ¿Cuántos han experimentado en algún momento ese gozo del Espíritu Santo? Y sabe que cuando a mí me viene, de ay Señor, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, déjamelo. De verdad, se siente uno tan bien. No es el gozo ese que yo estoy haciendo chiste. No, eso no es, ese no es el gozo. El gozo de Cristo es un contentamiento. Hermano, muchos de nosotros nos pasamos la vida entera con unas carotas y con el hígado recomido. ¿Saben lo que dice hermana White? Que si fuéramos bondadosos, si fuéramos corteses, si fuéramos amables, donde hoy se gana un alma, ¿saben cuántas se ganarían? 100. 100 almas. Fíjense el poder, hermano, miren el mundo de afuera. Todo es violencia. Todo es, no me mires, usted va en un semáforo y no se le ocurra estar mirando mucho al de al lado. Entonces, ¿y este qué le pasa? Vivimos la cultura del terror, no de la inseguridad, del terror. La gente tiene miedo a todo. Pero Dios dice, yo quiero que tú tengas mi carácter. Hermanos, qué lindo es que una iglesia tenga personas que tengan carácter de Cristo. Y si hoy fallaste, vuelve a intentarlo. Porque a veces el diablo nos susurra al oído y dice, oye, tú no tienes vergüenza porque estás todos los días diciendo lo mismo y estás cayendo lo mismo. Pero cuando el diablo susurra eso, digo, Jesús murió por mí. Y dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Hermano, la vida cristiana es que caíste hoy, vuélvete a levantar, vuélvete a levantar. And try, try again, try again, try again, try again. Esa es la vida cristiana. Ahí está la victoria. Eso es lo que a eso Dios nos ha llamado, hermano. Y el que hace eso va de triunfo. Nadie se siente esta noche triste. Ay, yo tanto que he luchado por alcanzar. Porque todos tenemos cosas que alcanzar. Y déjame decirte algo. Muchas, las cosas más difíciles que uno tiene que quitarse en la vida y que nos molestan a veces son lo que aprendimos en la niñez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los hábitos, el tipo de comida, los temperamentos que se fortalecieron, los traumas. Hermano, la niñez nos persigue. No importa que tú tengas 70 años, no importa que tú seas un doctor, no importa que tú seas lo que seas, pero hay poder en Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude a ser de las vírgenes prudentes. Hermanos, en esta noche, en el nombre del Señor te digo, sigue adelante. Y sabes una cosa, si no nos ocupamos de esto, miren lo que va a pasar. Dice la sierva de Dios que cuando se derrame el Espíritu Santo de manera mundial, Apocalipsis 18:1, muchos que ahora descuidaron eso, en ese momento tratarán de que Dios les dé el poder del Espíritu y de cambiar, pero no podrán. Y dice ella que para esas personas se habrá cerrado la gracia para siempre. ¿Cuándo es que hay que buscar a Dios? ¿Cuándo es, hermano? Ahora, esta noche. Ojalá que esta noche salgamos diferente como entramos, por la gracia de Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta para terminar. ¿Tú crees que tú necesitas acercarte más a Dios? ¿Tú crees que tú le necesitas decirle, Señor? Hermano, es tan lindo caminar con Dios. Yo admiro mucho a Enoch. Enoch era casado igual que nosotros. Vivió una generación horrible. Tenía familia, tenía hijos. A veces nosotros nos excusamos. No, que yo tengo. No. Y Enoch caminó con Dios. ¿Tú te imaginas ese privilegio de caminar con Dios? Con el grande de los grandes. La gente hoy está detrás de las figuras del espectáculo. Nosotros, hermanos, tenemos una invitación de caminar con Dios. ¿Quieres experimentar eso en tu vida? Lo puedes hacer esta noche si quieres. Es más, ahora mismo lo podemos intentar. Caminar con Dios. Y vas a ver qué feliz te vas a sentir. Esa sombra en tu corazón va a desaparecer. Ese pesar, esos remordimientos, esa tristeza, desánimo. Hoy se habla mucho de depresión. ¿Sabes una cosa? El que está en Cristo nunca se deprime. Dice la hermana White que Cristo nunca, nunca, nunca se deprimió. Cuando la tormenta estaba andando y la lluvia cayendo, él estaba durmiendo en la barca. ¿Me estás oyendo? Hermanos, nosotros necesitamos caminar con Dios. ¿Te gustaría en esta noche empezar a caminar con Dios? ¿De verdad? Y mañana venir aquí y decir, qué lindo, caminé con el Señor. Y tú vas a sentir el gozo en tu corazón, hermanos. ¿Sabes que cuando nosotros tenemos ese gozo, hasta nos ayuda a la salud? La circulación funciona mejor. ¿Saben por qué mucha gente se está enfermando? El 90% de enfermedades son psicosomáticas, es decir, mentales. Solamente un 10% es porque falla el sistema inmunológico y son patológicas. Hermanos, necesitamos caminar con Dios. A mí me gusta, cuando yo era muchacho, y no se me olvida, había un pastor, Alfredo Eichmann, y él murió hace algunos años atrás, él me bautizó. Ese hombre le salía, nunca he visto eso en nadie más, ese hombre le salía la santidad por los poros. Usted la percibía, que le salía la santidad. Muchos de nosotros nos sale por los poros otra cosa, ¿verdad? Pero a él le salía la santidad por los poros. Y yo era un muchacho, los adolescentes sí estamos corriendo y brincando igual que ustedes. Pero fíjense que un adolescente no se le escapa a ver un hombre que camina con Dios. Y yo decía, pero miren eso. Y sabe, ese hombre a mí me inspiró. Ustedes lo conocieron, me parece. ¿Verdad? Fred Bashman en el colegio. ¿Tú estuviste en el colegio, Nancy? No, ah, bueno. Bueno, él se fue antes porque Fidel le dijo, ya hay que irse. Y entonces, Fidel le dice a la gente que se vaya, ¿no? Eso fue al principio. Y hermanos, ese hombre, y que me gustaba estar al lado, y él era un hombre recto, déjeme decirle. Era un hombre, pero... Y saben, yo he visto poca gente así después de eso que los haya visto de verdad y que camina con Dios. Todos aquí creemos en Dios y caminamos de alguna manera. Pero ese andar íntimo lo vi en el pastor Alfredo. Y yo le he dicho a Dios muchas veces, Señor, dame el privilegio yo también caminar contigo así. Muchos estamos en que esto, que lo otro, y que quiero alcanzar aquello. Que no, hermano, forget it. Esas son cosas que pasan. Tú eres joven y bien parecido y con un pelo tremendo y cuando te ven 15 o 20 años lo que tienes aquí es una autopista. Todo pasa. Todo pasa. Pero el que camina con Dios siempre estará donde tiene que estar. ¿Quieres caminar con el Señor? Yo vine esta noche a invitarlos a eso. Yo no vine solamente a hablarle la palabra de Dios y ay, está bien, pastor, el pastor de aquí, Moisés, mire, pastor Guerrero, ya yo cumplí, allá que se la arreglen como pueda. No, yo vine aquí para decirle que Dios quiere que caminemos con Él. ¿Les gusta la idea? Hermanos, ¿cuánto quisieran decirle a Dios, Señor, quiero caminar contigo? ¿Pueden ponerse en pie? Me gustaría cantar un himno, ese himno otra vez, sí le veremos, pero... Ese himno sí le veremos. Ese himno se compuso, ya él murió, en el año 1980, en el famoso Congreso Mundial. En aquella época se pensaba que Jesús ya venía, pero todavía faltaba. Tenía que caerse la Unión Soviética y todas esas cosas. Y ese himno a mí siempre me ha gustado. Sí le veremos. Vamos a volverlo a cantar. Y después, pues vamos a tener una oración para terminar.